Bien, continuamos. Vamos a abordar otra de las grandes preguntas sobre el tema del conocimiento, que es ¿qué puedo conocer? En este sentido, vamos a ver qué relación existe entre mi conocimiento y las cosas mismas, si podemos establecer los límites del conocimiento y cómo podríamos descubrir los grados de conocimiento. Bien. La pregunta fundamental aquí es ¿qué relación existe entre mi conocimiento de las cosas y lo que éstas son? Es una pregunta fundamental que repito. ¿Qué relación existe entre mi conocimiento de las cosas, el conocimiento que yo tengo en mi cabeza, y lo que las cosas son fuera de mi cabeza? No tenemos la capacidad de disociarnos, salirnos de nosotros mismos y comparar lo que tenemos dentro de nosotros y el mundo tal cual es fuera. Esa sería la mejor manera de saberlo. A esta pregunta podemos hablar de tres grandes respuestas. La primera es el realismo, que entiende que el conocimiento es una copia fiel del mundo. El realismo moderado, que entiende que el conocimiento es una representación del mundo. Y el fenomenismo, que entiende que el conocimiento es aquello que aparece a mi conciencia. Vamos a abundar un poco en estas tres respuestas que se dan. La primera respuesta a esta pregunta de qué relación existe entre mi conocimiento de las cosas y lo que éstas son sería el realismo. Esta postura es dominante hasta el inicio de la filosofía moderna y afirma que la relación es de identidad. El conocimiento es una copia fiel e idéntica de lo que las cosas son. Yo soy como un espejo que refleja tal cual el mundo. Una segunda respuesta sería el realismo moderado, que entiende que el conocimiento es una representación del objeto, está en lugar de ese objeto. Por tanto, esa representación puede que no sea exactamente una copia fiel idéntica al objeto en sí mismo, sino que hay una relación de semejanza. Mi conocimiento refleja algunos aspectos reales, aquellos que son cuantificables, aquellos que son matemáticos, matematizables, mejor dicho. Pero los que proceden de los sentidos podrían no ser o no parecerse a la realidad en sí misma. Y una tercera respuesta, que sería el fenomenismo, que entiende que el conocimiento es aquello que aparece a mi conciencia. Afirma que hay unas relaciones de causalidad. Mi conocimiento está causado por las cosas, pero no puedo saber si es en algo similar a lo que éstas son realmente, porque yo solo percibo el fenómeno de esas cosas. Bien, esto de lo que habla Kant, hay que distinguir dos conceptos, que es el de fenómeno y el de noúmeno. ¿Qué es el noúmeno? Noúmeno es la realidad en sí misma, el mundo tal cual es. Y esa realidad puede ser pensada, pero ser pensado no significa que sea conocido, porque puede estar fuera de los límites del conocimiento humano. Hay realidades que tal vez estén fuera de lo que podemos llegar a conocer. Y por otro concepto sería el de fenómeno. Es la realidad tal y como se presenta a nuestra conciencia. Lo que las cosas son para nosotros, el mundo tal y como se presenta en nuestra mente. Es decir, si pudiéramos ser realmente un espejo, veríamos la realidad en sí misma, el noúmeno. Sin embargo, la realidad está mediatizada por nuestros instrumentos de observación. Por lo tanto, eso que nos llega no es la realidad tal cual, sino lo que nos llega. Y eso es lo que se denomina fenómeno. Otra pregunta en este sentido de cómo conocemos podríamos decir que es la de cuáles son los límites del conocimiento humano. Podemos hablar de tres respuestas. El dogmatismo, que afirma que nuestra capacidad intelectual es suficiente para conocer la realidad. Podemos conocer el mundo y eso supone una confianza total en los sentidos y en la razón humana. Sin embargo, esta manera de pensar es una actitud que tiende a imponer una doctrina o unos valores sin pruebas suficientes. Es decir, que cuando alguien nos diga que no se equivoca, que la suya es la verdad, o intenta, habitualmente es que intenta imponernos su verdad. Una segunda respuesta sería el relativismo, que afirma que no existen verdades objetivas y absolutas, sino que las verdades son relativas a la sociedad, a la época en la que está, a las personas, etc. Y que por tanto depende de las condiciones y circunstancias en las que se formula. Ya decía Protágoras en la antigüedad, en la antigua Grecia, que el hombre es la medida de todas las cosas. Y una tercera respuesta a esta pregunta es el escepticismo, que duda de la capacidad humana para saber si existe la verdad absoluta. Porque a veces los sentidos nos engañan, porque a veces no hay acuerdo en esas verdades, por tanto no duda sobre esa posibilidad de llegar a acuerdos o de encontrar las verdades absolutas. En consecuencia, no adopta ninguna postura, o en consecuencia, recomienda la suspensión del juicio, el silencio como opción que nos permite alcanzar la serenidad y ser felices, sin tener que buscar la verdad. Este escepticismo un poco radical ha sido moderado por lo que se denomina escepticismo moderado, que bueno, pues ha intentado encontrar los límites del conocimiento humano y sirve por tanto para determinar qué es incognoscible para nosotros y cuál es la naturaleza de nuestro propio conocimiento, sin anular el hecho de buscar las cosas o de buscar la verdad. Y la tercera pregunta sobre este tema que acabamos de iniciar es los tipos o grados de conocimiento que existen. ¿Podemos distinguir un sentimiento de mayor o menor seguridad acerca de las afirmaciones que hacemos? Certeza sería la verdad de un juicio que se nos presenta de tal manera que no podamos dudar. Por ejemplo, pienso, luego existo, no soy invisible. Se nos presenta como un sentimiento de certeza total y absoluto. El segundo, que sería la opinión, cuando pensamos que algo es verdadero, aunque no estemos seguros del todo. A diferencia de la certeza, admite la duda. La opinión parte de una duda en la que unas razones pueden pesar más que otras y que puede haber un error en lo que estoy diciendo. Y la tercera, que sería la duda, que es cuando no podemos aceptar o rechazar una afirmación porque las razones a favor y en contra tienen o tendrían el mismo peso. Abordamos ahora la última gran pregunta de este tema. ¿Qué es la verdad? La verdad entendida como correspondencia, como algo formal, útil, perspectiva o sospechar de la verdad. Antes de abordar esas cuestiones, vamos a ver previamente otra cuestión. La verdad, ¿se descubre o se construye? ¿La verdad es algo que se descubre, algo que encontramos, o es algo que construimos? Si la verdad es algo que se descubre, entendemos que es algo objetivo y que debería ser válida igual para cualquier sujeto e independiente del sujeto. Si entendemos que la verdad es algo que se construye, se puede construir de manera individual o de manera colectiva o intersubjetiva. Si se construye de manera individual, hablamos de subjetividad. Solo es comprobable por el sujeto que la formula. Si hablamos de que la verdad es colectiva, hablamos de que es intersubjetiva. Se puede compartir y se puede comprobar por diferentes sujetos. La ciencia, la verdad. La ciencia es una verdad intersubjetiva. Alguien descubre algo, pero lo pone en funcionamiento, lo comparte con otros y cuando es verificado y aceptado por el grupo colectivo de ciencia, de científicos, entonces se considera ya algo valioso o verdadero. Bien, la verdad, criterios de verdad. Vamos a ver 4. La verdad entendida como correspondencia. La verdad como correspondencia o verdad material. Una proposición es verdadera si existe una correspondencia entre lo que se afirma y los hechos. Si yo digo, por ejemplo, que está lloviendo, me asomo por la ventana y realmente está lloviendo, es verdad. Esto es lo que nos viene a decir el sentido común. Si entre lo que yo digo y lo que ocurre hay correspondencia, es que es verdad. Bien, el autor de esta formulación clásica del concepto de verdad es de Aristóteles. Es la verdad entendida como adecuación entre pensamiento y realidad. Sin embargo, existen otros tipos de verdad. Verdad entendida como coherencia. Una proposición es verdadera si se deriva de principios ciertos mediante el razonamiento correcto. Algo es verdad dentro del propio paradigma o modelo en el que se genera. Es decir, que no esté en contradicción con el sistema en el que pertenece. Ejemplo, la gravedad de Newton. La gravedad de Newton es verdad dentro del sistema newtoniano, dentro de la física clásica. Pero dentro de la teoría de la relatividad que hace referencia al espacio, no tiene cabida. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Obviamente, en geometrías planas, en unas geometrías no euclidianas, la distancia más corta entre dos puntos no es la línea recta. Es decir, dentro de las matemáticas o la física, el concepto de verdad tiene que ver con que un principio, una ley, un razonamiento esté dentro del sistema al que pertenece. Y por tanto, eso sería verdad. Si está fuera del sistema, puede no entenderse como verdad. Verdad entendida como utilidad. Una proposición es verdadera mientras funciona o se nos muestra útil. Ejemplo, las creencias. Las creencias funcionan porque dentro de ese sistema, de esa sociedad, de ese grupo, tienen validez. Pero no significa que fuera de ese grupo sigan siendo igual de útiles y por tanto de verdaderas. Esa es la función o una visión instrumental de la verdad. El autor que defiende esta teoría sería William James. Y por último, la verdad entendida como perspectiva. Afirma que toda verdad es fruto de una determinada perspectiva individual, histórica, cultural. El autor de esta teoría sería Ortega y Gasset. Es decir, que cada vida es un punto de vista sobre el universo. El unir todos los puntos de vista sería encontrar la verdad. Sin embargo, en muchas ocasiones nos encontramos con que se discuten desde diferentes puntos de vista. Por eso es difícil llegar a acuerdo. Esta es la idea de la verdad como perspectiva. Dentro de estos criterios de verdad, verdad como correspondencia, como coherencia, como utilidad y como perspectiva, aparece un autor que es Nietzsche, que cuestiona cuál es el origen de la verdad o del concepto de verdad. Nietzsche se interroga sobre el invento o sobre el inventor del concepto de verdad. ¿Quién fue el primero en hablar de verdad y por qué inventó ese concepto? ¿Él cree ver en su origen un cierto instinto de mentira o de imposición de algo? Bien, con esto habríamos terminado el planteamiento de ese tema, del tema de qué es el conocimiento. Más adelante podremos hablar del conocimiento con un tema distinto que tiene que ver con la inteligencia artificial, para ver un poco cómo funciona y demás. Pero eso sería para un momento posterior.